Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bien, amigos, y ya en el aire aquí en el programa Vehículos en la Radio, señores. Hoy es martes 7 de este mes de enero del año 2025. Para nosotros, independientemente de que teníamos unas producciones especiales los días anteriores, es nuestro primer programa de este año y queremos abrazar a todo el público de República Dominicana, a nivel internacional también, a todos los que están principalmente en la comunidad en los Estados Unidos, en Europa, que sintoniza con un criterio de frecuencia, con una costumbre, es parte fundamental de su vida, independientemente de que hasta tengamos horarios diferentes, pero escuchar Sol y toda su programación de esta, la más interactiva, que se convierte en la emisora, y confirmado el 2024 completo, en la emisora dominicana con mayor presencia donde hay una comunidad de dominicanos fuera de este territorio. Eso es Sol. Y aquí nosotros estamos transmitiendo en vivo con muchísimas cosas para el día de hoy, con muchísimo ánimo, con muchísimo entusiasmo y para traerle lo mejor a partir de hoy y durante todo este año 2025, lo mejor de la industria de los vehículos, de todo lo que tiene que ver con la movilidad en este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Veras. Un honor estar compartiendo con ustedes, darle formalmente... Perdón, la bienvenida a Paul Mansueta. Exactamente, un saludo a Pastrano también, a Paul Mansueta, que está con nosotros aquí y con el WhatsApp en las manos.
Gracias, Hugo Veras. Otro año más, señores. Gracias por la sintonía. 7 de enero del año 2025. Qué placer y qué honor para mí compartir con Hugo, compartir con ustedes un nuevo año, una nueva oportunidad de nosotros poder seguir creciendo en este programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Gracias a todas las personas que durante todos estos días, de manera particular, estuvieron enviando felicitaciones, haciéndonos preguntas y de manera exacta. Felicitar nada más y nada menos que a Fernando Santana. Fernando Santana fue la última persona que se agregó en el WhatsApp, en Vehículos en la Radio,
en el día 2024.
31 de diciembre a las 11:30 de la noche.
Se agregó.
Fernando Santana, se lo dije, para mí fue un honor agregarlo al WhatsApp. Gracias no solamente a Fernando, sino a todas las personas que se agregaron durante todo este año 2024 a la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio. En este año 2025, señores, venimos con una cantidad impresionante, venimos con temas nuevos, cosas nuevas, estamos haciendo una reingeniería en este programa Vehículos en la Radio.
Todo el tiempo, constantemente.
Vienen cosas interesantes, vienen nuevos segmentos, atención con este dato, vamos a agregar nuevos segmentos, algunos segmentos también vamos a tratar Sí, Hugo, tenemos que evaluar algunos segmentos también que han estado muy flojos a nivel general. La gente está pidiendo que se haga una revisión de este programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Inicio de esta semana. ¿Cuántas informaciones hubo en este apasionante mundo de los vehículos?
Muchas cosas, amigo oyente. Nosotros tenemos varios temas en el día de hoy. De las cosas más importantes que podemos decir, aunque lo vamos a tocar en breve también, es el Consumer Electronics Show, que arrancó en el día de ayer. Irving incluso está en el CES en Las Vegas. Es el evento tecnológico más importante que se hace en el mundo, porque independientemente que nosotros estamos viviendo y nos llevamos mucho a la referencia de Estados Unidos, pero la verdad es que todas las empresas asiáticas, europeas, todos los que desarrollan tecnología de algún tipo de uso para el ser humano o cualquier otro tipo de uso, se presentan en el Consumer Electronics Show. Y la verdad es que hay muchas cosas que están saliendo en este evento. Aquí teníamos, el evento empezó en el día de ayer, sigue hasta el sábado, es que se lleva toda la agenda del Consumer Electronics Show. Ya han salido algunas noticias que tienen que ver con la industria automotriz. No vamos a estar, fulano presentó esto para mañana decirle otro, sino lo que le vamos a preparar es un resumen de las tecnologías, porque aquí lo que se presenta es tecnología, no un modelo nuevo. No, o sea, está bien, un modelo nuevo, pero tecnología. Por ejemplo, a nadie le cabe en la cabeza que una industria automotriz, que una fabricante de la industria automotriz se presente en el Consumer Electronics Show con un vehículo que sea de combustión. Si todo lo que se está presentando, si todo lo que se está hablando de tecnología, si todo lo que se está hablando con la integración de la inteligencia artificial con el vehículo autónomo, tiene que ver o va correlacionado también muy de la mano con el tema de la electrificación y lo que tiene que ver con el vehículo eléctrico. Hay muchas empresas que se presentan por primera vez en el Consumer Electronics Show, que no necesariamente se están haciendo este evento, sino muchas empresas que se han presentado en los últimos 10 años con vehículo eléctrico, que no han podido continuar el camino más de la presentación del Consumer Electronics Show. ¿Por qué? Porque aquí se aprovecha también gente que tiene proyectos, que llega a desarrollar proyectos, lo presenta aquí buscando un networking con otras empresas que le pueda ayudar a poder salir al camino con los proyectos. Muchos se dan, muchos no se dan. Por eso nosotros vamos a esperar un poco. Ayer arrancó, hoy están surgiendo muchas noticias, muchos anuncios. Pantalla de 6K dentro de vehículos y todas esas cosas, pero vamos a esperar que avancen un poquito más los días, a ver qué novedad realmente que uno pueda verla pronto en aplicación, uno pueda lógicamente traérsela a ustedes, amigos oyentes del programa. Partiendo de ahí, muchas noticias positivas con las que se cerraron el año, algunas no tan positivas. La positiva, de las positivas que más se puede resaltar, es el tema de la unión definitiva de Nissan, Mitsubishi y Honda, que se convertirá en el tercer fabricante automotriz más importante del mundo. Noticias positivas también es que Noruega, independientemente de que había eliminado los subsidios con el tema de los vehículos eléctricos, más del 75%, señores, del parque vehicular que se está introduciendo en Noruega, o sea, más de, señores, de cada 175, 80 carros son eléctricos, 100%, por una decisión propia de ellos mismos para el tema de del consumo, en el caso de los nórdicos, que se han convertido en un ejemplo de cómo un país puede ir haciendo la transición al tema de la movilidad eléctrica, y lo han logrado perfectamente. Pero para que ustedes vean las cosas como cambian, en Alemania, de Europa en Alemania, las ventas de vehículos eléctricos en el año completo 2024 bajaron un 24%, casi un 24.6%, casi un 25%. O sea, que el mundo sigue adaptándose con el tema de los cambios, con el tema de la movilidad, sin que llegue, como yo leí un artículo, creo que fue el 30 o 31 de diciembre, sin que llegue todavía la realidad ya en sí del vehículo autónomo, que la gente pueda tener acceso al 100% a un vehículo autónomo, que todavía eso le faltará años, le faltará tiempo para poder desarrollar esto. Pero partiendo de ahí, amigos oyentes, otros cambios interesantes que se iniciaron ahora, y nosotros veníamos con ese tema, pero nuestros hermanos del Sol de la Mañana hicieron una entrevista con una persona ahora mismo desde la ciudad de Nueva York. Uno de los puntos más trascendentales es la implementación desde el pasado domingo del peaje o el pago, vamos a decir así, porque no es un peaje que pusieron una garita para tú poder entrar al centro de Manhattan, a la ciudad de Nueva York, New York City, como uno lo conoce. Esta medida, que el presidente Donald Trump dijo que la va a revocar cuando asuma el mandato, no es ahí. Esas son de las cosas que ahí yo no estoy de acuerdo con el presidente. Es una medida que genera mucho rechazo, que genera mucha resistencia. Es una medida que a nadie le gusta, tú tener que pagar un adicional para entrar a una ciudad, pero son medidas que hoy generan resistencia, pero como el mismo oyente decía, del Sol de la Mañana, con el que estaban haciendo el link con la ciudad de Nueva York, que él decía que ayer no había visto un comportamiento, un cambio de la ciudad tan rápido con una medida tomada como esta medida. ¿Por qué? Por el descenso de la cantidad de vehículos, cantidad de personas que no tienen una necesidad o una obligatoriedad de entrar a la ciudad en un vehículo y lo hacen. Esto lo hizo Londres hace muchos años. Londres es el mayor ejemplo de éxito de una medida de esta naturaleza, pero estas medidas se pueden hacer sí, solo sí, en ciudades, como le hablo de Londres, le hablo de la ciudad de Nueva York, que tienen un sistema de transporte público efectivo, eficiente y económicamente factible para tú poder decirle a la gente, no, si tú quieres tener tu vehículo, entra, paga $9 o paga $10, lo que sea. Ahora, si no quieres, tú tienes alternativa desde las afueras de entrar a la ciudad sin tener que entrar con tu vehículo individual. Tú tienes el tren, tú tienes las alternativas, el transporte marítimo.
Autobuses.
Tú tienes los autobuses, tú tienes los servicios por aplicación también, que claro, tendrías que pagar teniendo un vehículo, pero tienes los servicios de aplicación, pero tienes la facilidad de tú poder hacerlo. Y las ciudades lo que están buscando es descongestionar sus centros principalmente, sus centros, vamos a decir, el downtown o los downtown de estas ciudades, que Londres lo ha logrado de una manera increíble, a un punto tal que el transporte público en Londres es la prioridad para la gente. Ya la prioridad no es, no, porque yo nada más los fines, no, la prioridad es para todo, hasta para ir al aeropuerto, para hacer lo que sea, es el transporte público en Londres, donde hay una capacidad económica importante, donde hay un parque vehicular importante también, pero para el que no vive dentro del centro, que es importante saberlo, si usted tiene residencia en el centro, usted no tiene que pagar este impuesto porque usted vive en el centro de la ciudad. Usted entra y sale y su vehículo está registrado y no tiene ningún inconveniente. Pero si usted no vive en el centro, usted está llamado a pagar este tipo de peaje. Y repito, la ciudad de Londres se ha beneficiado. Los niveles de descenso, de congestionamiento, que no es que no lo tiene, lo tiene, pero son mucho más bajos de lo que tenía antes de implementar esta medida. Ustedes lo van a ver de manera muy positiva pronto. Eso no toma años para que usted pueda ver los resultados reales y definitivos de medidas de esta naturaleza para que las ciudades puedan ser mejor habitadas. Muchos temas interesantes. Muchas cosas con ustedes, amigos oyentes del programa, así que vamos a hacer una breve pausa para que nosotros le demos continuidad a todo lo que tenemos, que hoy es martes y nos vamos a estrenar con mecánica en el día de hoy y todas estas cosas, que el contenido que tenemos regularmente, por ejemplo, no es lunes, pero tenemos a Aníbal Hermoso para que nos dé un cierre de todo este mes de diciembre con tan lamentables situaciones en accidentes de tránsito y personas que perdieron la vida por causa de accidentes de tránsito, más todos los temas que tenemos. Así que vamos a hacer una breve pausa, venimos de inmediato y entramos con todo el contenido del programa.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
De vuelta en Vehículos en la Radio, señores. Gracias a todos por mantener la sintonía. Recordarle el WhatsApp del programa, esa herramienta que sigue en este año 2025 para todos ustedes, el 829-630-1990, 829-630-1990, es el WhatsApp de Vehículos en la Radio. Antes de entrar contigo, Paul, solamente decir cómo los chinos van ganando territorio. Ahí estaba leyendo uno de los mercados más importantes de Latinoamérica o de todo este hemisferio, es el mercado mexicano, y ya China está teniendo, cerró el año 2024, un 10% de los vehículos que se vendieron en México fueron chinos. Es para que ustedes vean la penetración que está teniendo los vehículos de origen o para fabricación china en todos los mercados, y miren el caso de México. Bienvenido, Pablo.
Gracias, Hugo, como siempre, al pie del cañón, señores. Cuántas noticias interesantes, cuántas noticias. Y realmente traigo una cantidad bastante, ojalá que esta semana completa nos dé tiempo para nosotros poder recuperar algunas noticias que estuvieron sucediendo a finales del mes de diciembre, con el tema principalmente, que lo voy a tocar mañana, el tema de la aviación. La verdad es que terminó un año difícil para el tema de la aviación. No obstante, el año 2023 fue uno de los años más seguros para la historia de la aviación. Sin embargo, el año 2024 fue uno de los años más catastróficos a nivel general. Pero vamos a tocar temas mañana sobre este tema. Muchas personas que nos estuvieron escribiendo que analizáramos qué estuvo pasando con el tema de los accidentes que sucedieron y demás, pero lo prometemos que mañana vamos a tocar ese tema a nivel general. Mira, aparentemente la unión de Nissan y Honda, que Mitsubishi no se ha dicho de manera pública, pero se va a agregar a esta situación, a este gran conglomerado de fabricantes, no le ha caído muy bien aparentemente a nivel general a los inversionistas, principalmente de la marca Honda. Las acciones de la marca Honda han comenzado a perder fuerza. No es lo mismo.
Pero eso es normal, Paul, porque es una incertidumbre de cuál va a ser el resultado de eso.
Sí, lo que pasa es que normalmente cuando se hace una alianza y es buena, por ejemplo, te puedo hablar de manera rápida. Hoy se hizo un anuncio en el CES, aunque sé que lo vamos a tocar en el día de mañana, pero se hizo un anuncio interesante con una de las marcas de automotrices y automáticamente la marca automotriz subió, o sea, aumentó el valor porque la alianza que hizo.
¿Qué anuncio fue que hizo?
Bueno, NVIDIA, que es el principal fabricante, desarrollador y la empresa más grande fabricante de chips, acaba de anunciar una alianza nada más y nada menos que con Toyota. Señores, yo creo que ese ha sido el golpe más importante que ha dado Toyota. NVIDIA es el Tesla de los vehículos eléctricos. NVIDIA es lo mismo en el desarrollo de chip. Es la empresa más grande, con mayor fuerza, mayor desarrollo. Tiene todo lo más grande que usted se puede imaginar en el desarrollo de los chips. Y hoy acaba de hacer el CEO en el Consumer Electronics Show una alianza con Toyota y las acciones de Toyota automáticamente se dispararon. Porque, bueno, todo el mundo sabe lo que va a venir con Toyota. Si usted hace una alianza con el gigante, Toyota, que es el mayor fabricante de vehículos de combustión, es el gigante hasta el momento, más que todas las otras empresas. Entonces, evidentemente que si se juntan dos grandes, lo que va a venir es grande. Sin embargo, lo que ha pasado con Honda y con Toyota, principalmente para Honda, no ha sido así. Hay que tener en cuenta, señores, que creo que en este caso y lo que he podido leer de esta alianza, Honda va a cargar con la parte más difícil, porque como que usted esté subiendo una cuesta a nivel general, para ponérselo de manera específica, sencilla y práctica, y que ustedes le pongan un tráiler para que usted lo jale, o le pongan una carga encima para que usted suba, pero va a subir evidentemente o más lento, o hay mayor posibilidad de que se le pueda romper una pieza, que se le pueda pinchar una goma, de que el motor se pueda sobrecalentar, de que los frenos puedan sufrir. Toda esa situación, para ponerlo con manzana, le puede suceder a la marca Honda. Y aparentemente los inversionistas no han respondido de la manera adecuada a nivel general, porque recuérdense que las automotrices, ahora mismo todas las automotrices, están buscando ver cuál es la salida más menos traumática para ellos a nivel general en este proceso de transición. Sin embargo, al cargar, y le digo cargar en este caso porque Nissan viene hace tiempo, primero, siendo una empresa poco productiva. O sea, es una empresa que de hecho estaba dejando muy poco dinero a nivel general. O sea, estamos hablando de una empresa que beneficios no tiene. Entonces, si usted le agrega eso a una mala proyección, mala administración, o sea, le incluye todos esos factores.
Malos antecedentes en los últimos años.
Malos antecedentes. O sea, cuando usted le incluye todo eso, aunque Honda iba o va caminando de manera bastante interesante, bastante bien, pero le han cargado el dado con esta gran alianza, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos Gons en este caso, de que fue una imposición que le hicieron a la marca. No fue que la marca dijo, voy a comprar Nissan o me voy a aliar con Renault. Dijeron, no, usted tiene que hacer esto, porque lamentablemente hay un peso para la economía, para el país, para todo. Entonces ellos han tenido que necesariamente encargarse en este caso de la marca Nissan, y por ende le van a tirar también encima la marca Renault también, que para nadie es un secreto que lamentablemente ninguna de esas dos marcas están caminando de manera interesante.
Mira, y eso tú lo puedes ver incluso, ¿verdad? Te voy a hacer un paréntesis ahí. Sí, claro. Incluso de entre las empresas automotrices más valiosas del mundo, la más valiosa es Tesla. O sea, la que más valor tiene en el mercado. En segundo lugar está Toyota. Luego está BYD, Ferrari, Mercedes, Porsche, General Motors, valor de las empresas, BMW, Mahindra incluso. Está Volkswagen, Ford, Honda y Hyundai. Ese está en el top de las empresas, de las compañías más grandes del mundo. Estas son las automotrices que están más grandes, no más valiosas del mundo. Pero no está ni Nissan, no está Mitsubishi, no está Renault. O sea, no está ninguna de estas empresas. Sí. O sea, tú no me estás agregando ni siquiera un valor dentro de estos rankings, ni mucho menos.
Claro que sí. O sea, y evidentemente tú te vas dando cuenta. Yo siempre, siempre soy, yo de manera particular, creo mucho en la tendencia con el tema de las acciones. Porque las acciones, siempre le he dicho, cómo una empresa se maneja a nivel accionario, es como está la hemoglobina en la sangre de su cuerpo. O sea, si usted le hace un examen de sangre y usted no sale con los parámetros que adecuados, en este caso, entonces usted tiene alguna situación extraña. Yo creo que ahora mismo, al hacerle un examen de hemoglobina a estas automotrices, yo creo que, aunque de manera individual, creo que Honda iba caminando, echando el pleito, iba haciendo algunos esfuerzos realmente por mantenerse estable a nivel general, pero al ponerle esa carga encima, ya te vas dando cuenta de que los mismos inversionistas se están resintiendo, diciendo, bueno, pero ¿qué le van a agregar a esta empresa? ¿Qué le sumó a Honda esa alianza?
¿Qué me tiene por ofrecer?
Nada. No le, a nivel particular, usted no puede decir, bueno.
No, yo me voy a esta tecnología, vengo con esto ahora.
Tú eres líder en tecnología, líder en desarrollo, líder. Entonces, eso me va a sumar. No le va a sumar absolutamente nada a este gran grupo, y yo creo que al final...
esta es la proyección, desarrollaron esto, van hacia allá, vamos a aportar...
Claro que sí. Al final, yo creo, de manera particular, que, como lo comenté hace tiempo, Nissan se va a convertir en una empresa pequeña, al igual que Renault, van a atacar nichos de manera particular, con algunos modelos de manera específica, pero ese line-up que tiene Nissan, que tiene muchísimos modelos, una cantidad impresionante de modelos, eso van a tener que ir necesariamente, y eso se va a reflejar de manera particular, y lo vamos a ver aquí en el tema del valor de las acciones a nivel general.
No, mire, y como tú lo dices, Paul, por ejemplo, yo estaba viendo que, o sea, un informe de BYD, para poner un ejemplo, lo que dice Paul, o sea, BYD es una empresa que desde el 2010, estamos hablando de BYD, 2011, 2012, que Warren Buffett invirtió hace 15 años en esa empresa,
sí.
Porque tú ves o sientes, mira, esta gente va con un camino diferente, las proyecciones como están haciendo. BYD empezó, fue fabricando vehículos de combustión. Hoy toda la fortaleza de BYD, que sigue fabricando vehículos de combustión, está en el tema de los vehículos eléctricos. Todas las proyecciones, la innovación de la línea de producción de ellos, del cómo ellos reformaron y cambiaron y estructuraron todo su esquema y su sistema, dejando todas las pérdidas del mundo, pero con una proyección. ¿A dónde voy con el tema de la proyección? Porque es muy bueno verlo ahora. Los datos del 2018 de BYD. BYD en el 2018, los otros días, vendió 528,298 unidades. En el 2019 bajó un 11%. 467,960 unidades. En el 2020 bajó un 8%, no solamente del 11% que había perdido, sino un 8% más, y vendieron 431,477 unidades. Viene la pandemia. En la pandemia, que ahí se confirma parte de... Yo estaba en desacuerdo con tu teoría de conspiración, con el tema de China, la pandemia, esto, el suministro y todo. BYD del 2020 al 2021 dio un salto increíble, de un incremento de venta de un 74%. BYD, que había vendido el año anterior 431,477 unidades, en el 2021 vendió 749,325 unidades. Y a partir de ahí, en el 2022, Paul,
sí.
Estamos hablando todavía vestigio de la pandemia. BYD creció un 151%. Escuchen la empresa BYD, 151%. De haber vendido en el 2021 749,325 unidades, vendieron en el 2022 1,881,669 unidades. En el 2023 crecieron un 61%. por encima de ese 151%, vendieron 3.024.417 unidades. Y en el 2024, el año pasado, ¿usted sabe cuál fue el crecimiento de BYD? Un 41%. BYD vendió 4.272.145 unidades. O sea, BYD, partiendo de la pandemia, todo ha sido un crecimiento, pero un crecimiento, el promedio ha sido un poco más, un poco menos de un 50% de un año al otro, un 60% de un año al otro y creciendo. Entonces, eso es lo que te dice, bueno, esta empresa está empujando, tiene estas proyecciones, entonces me está sumando una serie de cosas, pero los otros lo que están es perdiendo, decreciendo, y tú mismo que no estás muy fuerte.
Exacto.
Tú estás bien, pero no muy fuerte. Exacto. O sea, Honda es una gran empresa, una gran marca, pero está en su proceso.
Claro, buscando el proceso de transición.
De su futuro.
Claro.
Y ahora tiene que añadirle el proceso de dos marcas más, que son buenas marcas, como decimos, y todo eso, pero no pintan nada.
No le aportan a la alianza a nivel general.
En el tema de las proyecciones, así mismo. Vamos a hacer una breve pausa, amigos oyentes, venimos de inmediato.
En Honda no solo vendemos autos, sino que ayudamos a construir la determinación de tus sueños y nos hacemos parte del viaje para que conozcas el poder de ellos. Coordina tu test drive visitando nuestras sucursales Kennedy, Galería 360, Santiago y Punta Cana. Síguenos en las redes @HondaRepúblicaDominicana. Visita nuestra página web www.hondadominicana.com. Escríbenos al 849-720-0522 y llámanos al 809-541-7721.
Sin sobresaltos, sin estrés, que limiten tus propósitos. Vive y hazlo a plenitud. Cometa, vive confiado.
El viaje se disfruta más cuando tienes espacio para nuevas historias. Y con Chevrolet Captiva tendrás espacio para contarlas gracias a sus tres filas de asientos y su motor turbo eficiente. Llévatela desde $30,500 con seguro full gratis por un año. Chevrolet, find new roads.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Aníbal Hermoso, que tuvo mucho trabajo durante este mes de diciembre, y te vi ahí en varios programas y esto, lo otro. Aníbal Hermoso, el editor de Accidentes RD, la página de internet accidentes_RD en Instagram. Usted lo busca en las demás plataformas, redes sociales, se encarga y se ocupa de documentar todas las situaciones que pasan en República Dominicana, esto, aquello, lo otro, y en algunos que se tengan los datos, poner o reflejar el por qué sucedió esto. ¿Qué pasó aquí, Aníbal? Primero, feliz año. Sí. Pero lo que quería era, no un resumen, sino, caramba, todas las situaciones que sucedieron, las que tengas datos, el por qué ocurrieron también, tú como ingeniero especialista en el tema de seguridad vial. Bienvenido, Aníbal Hermoso.
Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Gracias a la audiencia de Vehículos en la Radio. Empezar agradeciendo, si bien es cierto que mi fuerte en las redes sociales, tengo alguna participación en radio, a veces televisión, pero lo que yo disfruto es la radio, y gracias a Hugo que en el 2017 me dio la oportunidad de entrar a Vehículos en la Radio, sí, y aquí estamos. Bien,
que en el 2017.
En el 2017, y cuidado si estoy equivocado, y fue un ching antes, pero contento de que la audiencia de Vehículos en la Radio siempre...
No, y te sigue mucho la gente, y la verdad que durante toda esta semana, incluso las redes te taguearon mucho con muchas situaciones con el tema. Vamos a esperar que Paul le quite el sonido.
Siempre tiene vigencia.
Exacto, al celular. Aníbal, ¿qué nos tienes que decir de todos estos días que han sucedido, los accidentes que lamentablemente ocurrieron, qué ocurrió?
Mira, iniciando con diciembre, siempre es bueno analizar la data. Yo creo que eso es algo en lo que tenemos que ser un poco más fuerte. Porque con la data es que vamos a saber qué ocurre y cómo cambiar eso. Si nos vamos al 2023, hubo un aumento de accidentes. En el 2023, la cantidad de accidentes fueron de diciembre, desde el 23 de diciembre al día 1 de enero, que son lo que el COE contempla como fase y toma en cuenta la campaña.
Ya de asueto de Navidad y todo.
247 accidentes versus 262 en el 2025 para un aumento de 15.
En el 2024.
El 2024. Entonces, cantidad de fallecidos, 42 en este año, 2024-2025, versus 38, un aumento de 4 fallecidos.
¿Qué pasó? ¿Qué se analiza, Aníbal?
Mira, es una pregunta sumamente importante porque del 23 de diciembre al 25 hubo una disminución. Entonces yo pude observar, analizando la data, que la DGC aumentó las fiscalizaciones. Las motocicletas se retuvieron de 126 motocicletas que retuvieron en el 2023-2024, retuvieron 746. O sea, fue un incremento
significativo.
Exacto. Y de 4.000 fiscalizaciones pasaron a 12.000. Solo del 23 al 25. Pero ¿qué pasó el 31, 30 y día primero? Que no fue lo mismo. Sí hubo un aumento en la fiscalización, pero en comparación con el año pasado no fue tan impactante. Entonces parece que hubo una baja en la fiscalización y eso quizás sea el detonante de que aumentaran los accidentes el 31 versus el 24. Otro dato que no quería dejar pasar era el tema de que por primera vez se estaba utilizando el alcoholímetro en los peajes. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Por qué no hubo un impacto desde mi perspectiva con el alcoholímetro? Porque estaban en los peajes. Cuando tú vas a salir de la ciudad, tú vas a beber, no estás bebiendo. Tú vas rumbo a vacilar. Sin embargo, aquí hay muchas fiestas importantes que se celebran, por ejemplo, en el malecón con Máximo Gómez. Ese era un punto estratégico sumamente importante. Pararse en sitio como ese con alcoholímetro para cuando la gente se vaya del lugar determinar si estaban alcoholizados o no y no permitir que conduciera. Pero en el peaje es muy difícil que tan temprano...
Para observarlo para este año.
Eso es así. Siguiendo el protagonista, como siempre, el motociclista. De los 42 fallecidos, 32 fueron motociclistas, para un aumento de un 71% que fue el año pasado a un 76%. La única reducción que tuvimos fue en los fallecidos por atropellamiento, que en el 2025, en el 2023 fueron 7 y ahora fueron 3. Esa fue la única diferencia. Así que en diciembre analizar esta data para tener resultados diferentes y determinar, con esta data nosotros sabemos dónde ocurre la mayor cantidad de accidentes, la hora, las edades, el tipo de vehículo.
Este incremento de los accidentes, Aníbal, las muertes, lamentablemente, los lesionados por accidentes de tránsito, yo sé que siempre, no, el alcohol, que es yo cuando, pero ¿qué sucedió? Ahí hubo un accidente en la George Washington, o en la 30 de mayo, perdón, que fue un tema de imprudencia al 100%, echando carrera, un exceso de velocidad donde lamentablemente creo que una persona...
Sí, una persona falleció, un accidente muy, muy trágico, muy violento. La autopista 30 de mayo es la nueva Lincoln. Antes todo el mundo sabía que la carrera la echaban en la avenida Abraham Lincoln. La Abraham Lincoln era sinónimo de carreras ilegales. Sí. Ahora es ese tramo de la 30 de mayo, próximo a la universidad, donde lamentablemente se efectúan carreras ilegales. Aquí ya testigos comentan, y por suerte hay cámaras de seguridad, se ve que la persona a exceso de velocidad pierde el control e impacta con varios vehículos. Algunas personas dicen que él había cruzado varias veces. O sea, él había hecho parte de corte, haciendo carrera, hasta que en ese momento pierde el control, era un vehículo preparado y realmente claro. Otra víctima producto de las imprudencias en carrera ilegal. Y no quieren ustedes ver cómo quedó esa persona, lamentablemente, imágenes muy fuertes, producto de las imprudencias.
Sí, me escribieron por aquí, Aníbal, ¿qué tú recomiendas con el tema del uso del alcoholímetro? O sea, que la autoridad aplique el alcoholímetro, que lo aplique ¿dónde? O sea,
sitio,
lugares, esto,
mira, el horario.
Eso es random que se hace, pero...
Sí, lo recomendable es que sea de viernes a domingo, que es los fines de semana aumenta la cantidad de accidentes, por el tema también de costo, no sería bueno hacerlo de lunes a viernes, sino de viernes a domingo en cercanía de discotecas, bares y colmadones. Eso es lo recomendable en puntos estratégicos donde por lo general la persona va conduciendo y sale tomado de alcohol y a una hora a partir de las 9 en adelante de la noche.
¿Se tiene la data de estos accidentes que ocurrieron en diciembre? ¿Cuántos fueron en carretera y cuántos fueron en ciudades, en municipios? Y esto, porque eso es un dato interesante saber para que la autoridad pueda saber, mira, no hago nada haciendo los peajes porque los accidentes Exacto. son dentro de los municipios o viceversa.
Sí, siempre se mantiene cerca, mayoría son en carretera, pero la diferencia no es tanta. La última vez que tuve esa data era como 40-60, más en carretera por el tema del desplazamiento, de que la gente sale de la ciudad para la cena, para el año nuevo, reunirse con la familia, pero no es... tampoco tan lejano de la ciudad. Mucha gente se queda por el tema de las actividades que hay en la ciudad, las fiestas, y que no sale. Uh-huh. Mucha gente decidió quedarse realmente en esta época ahí, pero va muy similar la cantidad de accidentes.
Bueno, Aníbal Hermoso, ¿cómo te seguimos?
Pueden hacerlo a través de las redes sociales como accidentes, rayita bajo RD, recuerda la
cuenta. Y escribirte verificada. Ahí, te mandan un DM ahí, lo que sea, para reportar cualquier cosa o preguntar también.
Sí, muchas situaciones, muchas preguntas, así que pueden escribirnos a través del DM de accidentes, rayita bajo RD, y ahí le contestamos con mucho placer.
Bueno, gracias Aníbal Hermoso. Vamos a hacer una pausa a propósito que Dari está llegando para hablar también de este tema. Cuando regresemos, no se muevan. Gracias por la sintonía.
Estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. Daris Terrero, la ley 6317 de tránsito, transporte y seguridad. Daris Terrero, todos los días aquí en Vehículos en la radio, trayéndonos un extracto de la ley o explicándonos situaciones que tienen que ver con la movilidad, donde la ley interviene, donde no interviene, donde están los derechos. Daris Terrero, bienvenido al programa.
Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Aprovechar para felicitar. Sí, sí. Aprovechar para al curioso. Aprovechar para felicitar al pueblo dominicano, claro, por el año nuevo.
Primer programa, sí, en vivo, sí, sí, del, sí, año con Daris Terrero.
Estaba de vacaciones.
Claro, claro.
Como ha de ser, sí.
Daris, ¿qué tenemos?
Daris, mira, hoy es un día, concho, difícil. A propósito de los accidentes de tránsito, y es difícil cuando, porque siempre cuando las cosas ocurren, uno llega a pensar que nunca le va a tocar de cerca. Y este caso nos toca de cerca porque dentro de la desgracia que tiene el pueblo dominicano con los accidentes de tránsito, nos tocó una compañera muy querida que perdió la vida en el último accidente ocurrido en la autopista Sánchez, que es una autopista que frecuentemente ocurren accidentes y que lamentablemente y como diríamos, los accidentes ocurren siempre en el mismo tramo o en los mismos tramos, sin que las autoridades se detengan a observar esos detalles que pudieran estar vinculados, aparte del factor humano, a elementos de la vía que a veces nosotros perdemos de vista en la ocurrencia de accidentes.
Del diseño
de la vía, que pensamos que todos los accidentes solo son por velocidad, sino que hay elementos en diseño de la vía que pueden generar este tipo de fenómenos, y a esto nos vamos a referir. El accidente ocurrido en el tramo denominado El Número, entre Baní y Asua. Si ustedes se buscan las estadísticas y buscan los últimos reportes noticiosos, hay una gran cantidad de accidentes ocurridos en esa zona, sobre todo vehículos que impactan de frente. Y es porque esa vía, recuerden, hubo una remodelación de esa vía, y esa vía se le creó un carril que es norte-sur y dos carriles el sur-norte.
Exacto.
Entonces, la práctica o el subconsciente del conductor que permanentemente utiliza esa vía, aparentemente se ha quedado con la idea de que continúan los dos carriles. Entonces, si ustedes se trasladan mentalmente a esas zonas, simulemos que vamos de Baní hacia Asua, y llegando a esa zona, en vez de dos carriles, tenemos un solo carril para esa dirección. Entonces, el conductor que viene, que va norte-sur, y encuentra otro conductor en la vía, asume la otra vía en rebase, desconociendo o imaginándose de que son dos carriles, y no se incorpora de nuevo al carril, sino que se mantiene
con los dos carriles.
Mantiene los dos carriles. Entonces, el que viene subiendo, viene obviamente en su carril, y como no es una recta, sino que es una pendiente, no ve el vehículo a distancia, sino que se encuentra con él.
Ahí, el tema está en la pendiente. Ahí.
En la pendiente. Y yo creo que, por eso digo siempre, si nosotros estuviésemos en República Dominicana, y siempre tengo que decirlo, unidades técnicas de investigación de accidentes, hubiésemos tenido ese levantamiento y hubiésemos determinado ese fallo en la vía, y pudo haber sido subsanado hace tiempo, porque esto al día de hoy hay que corregirlo. No sé cómo corregirlo, porque serían tres carriles habría que hacer entonces un solo carril para cada vía, pero ciertamente que ese diseño de vía es uno de los elementos que ha traído la mayor muchos cantidad accidentes. De accidentes en esa zona, porque ¿cómo tú te explicas que frecuentemente en esa misma zona vehículos choquen de frente? Es decir,
por la misma razón,
de frente. Es decir, vehículos que chocan frente a frente. Es decir, no es que... No, es frente a velocidad. Uno en dirección norte-sur y uno sur-norte. Y verdaderamente que es preocupante este tema. Ese tema pudiera disminuir cuando tengamos definitivamente la circunvalación de Baní, porque la circunvalación de Baní evita tomar esa vía, sí. Sino que, el que tome la circunvalación en Baní va a salir posterior a esa intersección, que es un tramo que yo le debo estimar que no tiene 5 kilómetros. Es un tramo muy corto.
Es corto, sí.
Un tramo bastante corto, que las autoridades pudieran evaluar la modificación de esa vía. El Ministerio de Obras Públicas debiera hacer un levantamiento y buscar técnicos en vía que pudieran hacer un levantamiento, porque ciertamente hay accidentes que se pueden evitar, y sobre todo en esa vía. Lo mismo ocurre en varias vías, de que frecuentemente ocurren accidentes en el mismo tramo sin que nos detengamos a observar esos detalles, y que esos detalles puedan ser subsanados y evitar, porque no todos los accidentes, reitero, aunque tienen un factor humano, pero el factor humano se combina con el factor vial, de que un ciudadano hace un rebase entendiendo que lo está haciendo correcto, porque incluso la línea amarilla de esa intersección, de esa vía, te dice que no se puede rebasar, porque es una línea continua. Los ciudadanos dominicanos desconocen, a pesar de tener una licencia de conducir, que cuando usted tiene la línea amarilla continua, es decir, que no está intermitente, que no está cortada, para hablar en un lenguaje llano, significa que en esa zona usted no puede rebasar. ¿Cuándo usted puede hacer un rebase? Cuando la línea amarilla es intermitente, que está interrumpida, que no es continua, significa que ahí usted no tiene la posibilidad de hacer un rebase, porque obviamente hacer un rebase en esa zona le dice que usted tiene un alto...
La carretera le dice que ahí no
tiene
es
un alto componente, claro, de riesgo, y el riesgo es ese. Pero como en República Dominicana muy poco le hacemos caso a las señales de tránsito, nosotros debemos como autoridad poner un poquito más de empeño, y desde aquí nosotros le enviamos al Ministerio de Obras Públicas que por favor revisar el diseño de la vía en lo que tiene que ver con el número.
Bueno, gracias Daris Terrero. Un abrazo, que te sigan @DarisTerrero1.
DarisTerrero1 para Instagram y Twitter.
Exactamente, @DarisTerrero. Hacemos una pausa, venimos en un momento.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, muchas noticias e informaciones. Vero, en un momento tiene más noticias e informaciones, y nuestros amigos del WhatsApp que ya no están con el tema de Dari, nos están mandando muchos mensajes ahí.
Claro que sí, reportar cualquier situación, usted tiene ahí la herramienta más poderosa, el WhatsApp 829-630-1990, simplemente usted nos agrega ahí, nos escribe nombre, apellido y automáticamente ya está participando en esta maravillosa herramienta.
Asimismo, algunas noticias para que ustedes sepan, o para que tengan, vamos a decir, cerrando el 2024 con el tema de los resultados que empiezan a salir esta semana. Otro año más consecutivo, la serie F de Ford, la más vendida. El vehículo más vendido es la Ford, la camioneta, en sus variantes, porque está la F-150, la F-250.
Tú sabes que me gustaría saber, Hugo, si a nivel porcentual la serie F está vendiendo más porcentualmente de mercado o está vendiendo menos.
No, bueno, según el último dato, bajó un 0.6%. 0.6, casi un 1%. Fue la disminución de ventas que tuvo la serie B, imperceptible. Uh-huh. Y lo que hay que destacar con esto, la serie F de Ford cumple 50 años este año 2025, 50 años de fabricación, de los cuales 44 años, de los 50 años que tiene, 44 años consecutivos siendo el vehículo más vendido de los Estados Unidos. General Motors hizo un esquema porque dice General Motors, bueno, si lo ven como Ford, sí, pero quien más vendió camioneta fue General Motors, pero es que General Motors quiere ponerle GMC por un lado, a la división que ellos tienen de GMC, y otra es lo de Chevrolet Silverado por otro, y así no es, bajo una misma marca. Y la serie F de Ford, señores, 44 años siendo el vehículo más vendido en los Estados Unidos, superó las 700 mil unidades en este año 2024, no va...
Hicieron una inversión increíble.
No baja la participación.
Para el Dakar.
Exacto, no bajen su participación, no bajen la preferencia, no bajen el gusto del norteamericano. El norteamericano no se cansa de la serie. Usted sabe lo que usted, 44 años constante, claro. Repito, Ford te vende la camioneta hasta en chasis. O sea, si tú quieres poner un furgoncito atrás, ese es parte de la variante que tiene. Tiene demasiadas formas, opciones. Todo. Sobre la base de la misma plataforma de la serie F en sus variantes o denominaciones que tiene. Cumpliendo 50 años este año y probablemente este año cumpla 45 años cuando se termine el año. Siendo el vehículo más vendido overall, no la camioneta más vendida, no el vehículo más vendido, por encima del Camry, por encima de la RAV4, por encima de cualquier otro modelo, el producto más exitoso de los Estados Unidos de la serie F de Ford.
Por otro lado, Hugo Veras, tenemos que necesariamente tocar el tema que varias personas nos han estado preguntando, la situación que tuvo la Cybertruck con este atentado o este intento de atentado, sí, se puede llamar.
Quisieron echarle algo. Quisieron de una vez, los enemigos de Elon Musk, de una vez decir que explotó sola la
camioneta. Sí, claro. No, de hecho, si ves el panorama a nivel general, frente a un hotel del presidente de Estados Unidos, una camioneta con la mano derecha del presidente de Estados Unidos.
Y ellos dos en la fiesta del 31 de diciembre.
Ellos estaban bailando...
Con su smoking.
Con su equipo completo a nivel general.
Y la verdad que está pegado.
Situación, sí. El hombre está frío.
Si hay un... Cuando tú puedes decir, tú estás pegado.
Está bueno, frío, el hombre. Está frío. Mira, a nivel general, Hugo Veras, la situación, aunque se pensó o el intento que se hizo, yo creo que uno de los miedos más grandes que hay a nivel general con el tema de los vehículos eléctricos es el tema del fuego. ¿Qué posibilidad hay? Y nosotros hemos visto ya lo que sucedió o lo que ha estado sucediendo con el tema de las baterías de litios, A nivel general, todo el mundo tiene fresco en su mente lo que sucedió con los teléfonos de los supuestos terroristas, los talibanes y eso y demás. Entonces, esa situación de que es posible que una batería de litio explote, de que cuando se incendia es difícil o complicado o no se puede apagar a nivel general. Yo creo que este esquema, a nivel particular, que uno de los miedos más grandes que hay es que qué pasaría si un vehículo de esto puede explosionar. Y yo creo que lo que se intentó hacer fue algo sumamente parecido y gracias a Dios no pasó de ahí porque no hubo ninguna víctima fatal, solamente la persona que intentó hacer esto a nivel general. Y el vehículo no explosionó o no hizo lo que se pensó que pudiese hacer. Me imagino que con otras condiciones, claro está, y con otro tipo de cosas, quizás pudo haber hecho mucho más daño, pero creo que esto a nivel general no le hizo tanto daño como se pensó. Yo sí me puse muy atento a ver qué iba a pasar con las acciones de Tesla, y Tesla casualmente, eso pasó una tarde-noche, si mal no recuerdo, ya el mercado estaba cerrado. Tesla iba casualmente esa misma noche iba a dar declaraciones del estado de resultados, cómo iban a estar o cómo estuvieron las ventas a nivel general en el último cuatrimestre y a nivel general del año completo. Y Tesla vendió mucho menos vehículos de lo esperado a nivel general. Y este explosión de este vehículo.
No
también.
A causa por eso, sino a nivel
general. A nivel general. Y esa explosión también le puso un aditamento adicional y el tema de las acciones evidentemente cayeron. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado porque fíjate, un vehículo que explote de manera o que se incendie o que haga un daño de manera normal no le causa un efecto a las acciones. Me he dado cuenta de que un vehículo, alguien, por ejemplo, con la camioneta, y lamentablemente tengo que tomar esto negativo como dato, bueno, lo que pasó, el otro atentado que hicieron con una camioneta Ford, casualmente una F-150 doble cabina, que fue lo que pasó en New Orleans. Todo el mundo sabe que una persona tuvo ahí un atentado. Sin embargo, las acciones de Ford no cayeron por este tipo de atentado, pero sí entiendo de que las acciones de Tesla iban a caer de manera independiente por este atentado. Claro está, se combinó con el tema de las decisiones, pero creo que va a afectar mucho que lo que pueda suceder o lo que hagan con un vehículo eléctrico de manera particular a la marca Tesla, cosa que no va a suceder si agarran otro vehículo y hacen cualquier tipo de atentado. Eso no afecta de manera particular, pero en el caso de Tesla creo que sí, que va a afectar a nivel accionario el tema de los valores a nivel general.
Hay que ver, Paul, pues mira, el jefe de la policía de Las Vegas le dio incluso la gracia a Elon Musk, o a Tesla, a la empresa, pero él mencionó a Elon Musk también, porque se supo tan rápido todo, era por los datos recopilados de la camioneta, que no son datos recopilados que te da un GPS cualquiera que tú tengas, no, que fulano vino de tal sitio, o sea, pudo determinarse los puntos de carga, de dónde venía la velocidad, dónde se detuvo, que los mensajes que mandó el conductor, porque todo va de una manera u otra integrado, que ahí es que está el tema de la privacidad y cómo va a ser el uso de datos. Sí, se sabía el perfil completo.
Se supo todo automáticamente.
Automáticamente todo lo que...
Que eso es positivo, pero también es...
Con el tema de la privacidad.
Violatorio al tema de la privacidad, que mucha gente...
Bueno, no violatorio, porque ahí es que te dicen, es que cuando tú haces una contratación, una compra, o empiezas a utilizar un sistema operativo, tú le estás dando aceptar sin leer. Sí, pero
fíjate lo que pasó con Siri ahora también, que Apple, acá, una demanda que tenía, prefirió pagar, porque se... admitieron, pero aparentemente sí.
Pero ellos prefirieron...
Siri estaban... Sí, era una compañera que usted tiene en su casa que estaba escuchando todo. No, que te Hugo, no, que te... Siri va guardando. ¿Qué es lo que está haciendo Hugo? Se está portando mal. ¿Qué sé yo qué? Entonces, toda esa información, lamentablemente, aparentemente se estaba vendiendo. Y fíjate, tú no vas a poder tener ningún aparato electrónico.
Vamos a ir ahora al Siri de nosotros. Vamos a hacer una pausa.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
¿Cómo están? Yo soy Vero, y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias. El youtuber más famoso y fan de Tesla y Apple se compró una Cybertruck. La ha vendido en 9 meses. Prefiero una Rivian. Se gastan un dineral en uno de los todoterrenos más caros del mundo y les sale un problema inesperado. Se derrite al sol. Muchos lo odian por considerarlo una herejía, pero el Ford Mustang Mach-E eléctrico ya se vende más que el de gasolina. Y por último, Tesla puso a la venta una maqueta de la Cybertruck que levita y voló. Unos días después las venden por eBay 4 veces más caras. Con esas noticias, arrancamos. En las internacionales. El youtuber más famoso y fan de Tesla y Apple se compró una Cybertruck. La ha vendido en 9 meses. Prefiero una Rivian. Normalmente, cuando alguien dice que prefiere un vehículo respecto a otro, no pasa nada. Pero la cosa cambia cuando esa persona es uno de los youtubers más populares del mundo y una institución en materia de tecnología, Marcus Brownlee. Apenas 9 meses después de estrenar su Tesla Cybertruck, el youtuber MKBHD ha vendido su pickup eléctrica, a pesar de ser un fan declarado de Tesla. El motivo por el que lo ha hecho es muy sencillo: prefiere otro modelo. Y no es precisamente un Fisker Ocean, un SUV eléctrico que, a su juicio, es uno de los peores vehículos que ha probado. Si te gusta la tecnología, deberías conocer a MKBHD, es decir, a Marcus Brownlee. Este youtuber estadounidense es una de las mayores instituciones del mundo en esta materia, no en vano. Tiene casi 20 millones de seguidores en YouTube y más de 6 millones de seguidores en X. En sus videos, Marcus analiza todo tipo de tecnología, desde teléfonos móviles hasta vehículo. De hecho, sus pruebas de los modelos de Tesla son muy populares. A Bramley le han gustado tanto algunos modelos de la marca americana que ha llegado a comprárselos. Tuvo un Chaz Model S Plaid y el pasado mes de enero lo vendió para comprarse la Tesla Cybertruck, pero menos de un año después ha decidido venderla. El que no saca de su garaje es su Porsche 911 Turbo S. Se gastan un dineral en uno de los todoterrenos más caros del mundo y le sale un problema inesperado: se derrite al sol. Cuando uno se compra un todoterreno premium que puede superar los $70,000, espera poder aparcarlo en la calle sin que sus elementos exteriores se deformen y se degraden. Es justo lo que le está pasando a algunos propietarios del nuevo Lexus GX. La cubierta de los espejos o algunas molduras exteriores se están deformando y sus preocupados dueños lo han llevado al taller oficial. No saben determinar muy bien qué les pasa, pero las imágenes hablan por sí solas. El Lexus GX estrenó nueva entrega hace un año. Este todoterreno se vende en algunos mercados del este de Europa como Ucrania, Azerbaiyán o Georgia, pero sobre todo en Estados Unidos, donde se lanzó hace meses. Hablamos de un capaz 4x4 que viene a ser la versión de lujo del nuevo Toyota Land Cruiser, por lo que se marida con elementos y equipamiento de corte premium a nivel de tecnología y de confort. Su precio en el mercado estadounidense oscila entre los $64,250 y $81,250 al cambio actual. Sí, es más asequible que el Lexus LX, que arranca por encima de los $100,000, pero no es de recibo lo que les está pasando a algunas unidades. Al menos dos dueños del nuevo Lexus GX se han quejado de que su vehículo se está deformando por aparcarlo al sol. Lo han publicado en el grupo de Facebook Lexus GX 550 Owners and Enthusiasts, mostrando además varias fotografías demostrando la notable degradación en algunos de los componentes de la carrocería del GX. Muchos lo odian por considerarlo una herejía, pero el Ford Mustang Mach-E eléctrico ya se vende más que el de gasolina. Para muchos, el Ford Mustang Mach-E no es un verdadero Mustang. Y sin embargo, en 2024 en Estados Unidos, Ford ha vendido más Mustang Mach-E eléctricos que Ford Mustang de gasolina. Ford publicó recientemente sus resultados de ventas del cuarto trimestre y de final de año en Estados Unidos. En 2024 se vendieron 51,745 unidades del Mach-E y 44,003 del Mustang de gasolina. Esto representa un aumento del 26,9% con respecto a 2023 para el Mach-E y un descenso del 9,5% para el Mustang de gasolina. Ford no desglosa las unidades vendidas en función de su acabado. No se sabe hasta qué punto el modelo básico o el más potente y rápido GT se han vendido. Y es que el precio rebajado del Mach-E en su mercado nacional ha tenido una influencia en su éxito de ventas. Y por último, Tesla puso a la venta una maqueta de la Cybertruck que levita y voló. Unos días después las venden por eBay 4 veces más caras. Da la impresión de que todo lo que toca Tesla se convierte en oro. Prueba de ello es lo último que la marca de Elon Musk ha puesto a la venta en su página web, una maqueta de la Tesla Cybertruck que levita. Tesla dice que es una pieza de coleccionista y lo cierto es que las pocas unidades que se pusieron a la venta en su web se vendieron enseguida. Ahora, muchas de estas Tesla Cybertruck están a la venta en internet por bastante más de lo que costaban nuevas. Pura especulación. De vez en cuando, Tesla sorprende vendiendo ciertas cosas en su tienda online, como su propia cerveza o una nevera que no enfría por la friolera de casi $700. Ninguno de estos productos es barato, pero se venden como pan caliente y suelen agotarse en cuestión de horas, sean lo que sean. Ahora, la historia se ha repetido con una maqueta de la Tesla Cybertruck. Hace unos días, la marca de Elon Musk puso a la venta en su página web este modelo a escala 1/24 que tiene la particularidad de flotar porque levita sobre una base magnética que se carga por USB. También tiene luces LED para iluminar la parte trasera y el frontal. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente día.
Bueno, y vamos a hablar de mecánica con Roberto Con. Y Roberto, uno viendo, nosotros entre escuchar a Vero y todas estas cosas y lo otro, óyeme, definitivamente, y no es por nada ni lógicamente ni por atacarte ni al sector de la mecánica ni mucho menos, pero la verdad es, Roberto, que cada vez más con toda esta tecnología que se está presentando, uno que lo ve en el Consumer Electronics Show y esto de asistencia y esto de lo otro y esto que te resuelve todo, el trabajo manual, vamos a decir, se está reduciendo cada vez más en términos ¿qué puedo decir? de no quiero decir mecánica automotriz, pero todo lo que tiene que ver con reparación automotriz.
Vamos a decir que cada vez...
Todos los diagnósticos digital, todo.
Hacer el diagnóstico, pero hay que hacerlo manual, la reparación, porque tú no vas a reprogramar.
Bueno, de una forma u otra, ¿entiendes? Sí.
O sea, tú tienes todavía las cosas mecánicas, hay que trabajarlas mecánicamente. No le puedes hacer una reprogramación a unos frenos, lo que hay que cambiarlo.
Sí, sí, bueno, realmente sí. Pero cada vez más...
Los limpiavidrios dejaron de funcionar. No importa si el carro es eléctrico, si el carro es... Hay que ver por qué dejaron de funcionar, si se quemó el motor.
No, y hasta uno de los motores eléctricos de una rueda, si se quemó, vamos a decir
así. Hay que cambiarlo.
Hay que hacerlo manualmente, exactamente.
Eso no. Todavía. De que la mano de obra cada día es más especializada, sí, pero todavía siempre va a haber mano de obra, porque
sí.
Hay que ponerle la mano.
Sí,
va a estar, la pregunta mía, escúchame, en este caso, un mecánico, anteriormente el mecánico estudiaba mecánica para reparar vehículos. El mecánico ahora, ¿cómo se va a subdividir o cómo va a estar dividido?
Mira,
¿va a haber un mecánico para electrónica, un mecánico para eléctrico,
es que
un
siempre mecánico para... No, eso siempre
es que no existe. Mira,
hay mecánicos que son electricistas, vamos a decir.
Mira, pero que no es lo mismo, electricista, no.
En el año, para el año 2000, nosotros hablábamos de que tenía que ser un mecánico con un perfil, ya que tenía que aprender a manejar una PC, que tenía que aprender un poquito ya...
Hace 25 años.
Sí. Hoy en día hablamos de mecatrónicos. Tú tienes que ser un mecánico electrónico, porque ya no existe ningún componente, vamos a decir, puede existir, pero lo general es que no tenga ningún componente que no tenga alguna parte eléctrica.
Y entonces,
y que no esté con un sensor interconectado a la computadora,
y entonces,
del carro.
¿Qué va a pasar con todos estos mecánicos?
No, informales? La actualización
lo van que a no, porque Roberto es mecánico. Oye,
van a seguir ahí.
¿Qué va a pasar con estas personas que están informales?
No, espérate, Paul, pero tú tienes...
Van a aprender.
Vamos, en República Dominicana sí. Tú tienes 5 millones de vehículos entre carros y motores. Oye, que son mecánicos.
Van a aprender.
Pero, sí, pero tú dirás para el futuro.
No, no, para el futuro, Hugo.
Cuando salió la Nissan Murano, para mí fue un vehículo de alta tecnología de golpe.
¿Y qué tenía?
Tenía sensores en los soportes de motor. Ya tenía sensores. ¿Cómo? En los soportes de motor.
Para avisar si estaba malo.
Te decía, el soporte izquierdo tiene problemas. El soporte derecho tiene problemas.
El tema es que
problemas.
Para tú cambiarlo, tú lo cambias, pero no es mecánico. O sea, tú lo cambias, hace el trabajo manual, pero tú tienes que interconectar el nuevo soporte.
Mira... algo que fue también para mí una cosa extraña, pero pasó y qué bueno, porque ya le damos uso. Ya tenemos en varias marcas sensores en el termostato. En la base del termostato, sí. Ya tiene un sensor que tú electrónicamente puedes chequear a ver ciertas pruebas le puedes hacer al termostato.
Sí, exacto. O sea, que el mecánico tiene que ser mecatrónico.
Sí,
mecatrónico.
Pero otra cosa que también hay que incluir en eso, el nivel de costo que conlleva eso, porque de hecho Roberto me ha dicho que tener un scan... la tecnología es costosísima.
No. Mira,
entonces un mecánico, por ejemplo, mi amigo Darío, que está aquí en la 20, que escucha este programa ahí con la radio, el tipo está
con su
destornillador y su alicate y su cosa... ¿Tú me entiendes? Entonces él
lleva un carro. Y eso se seguirá utilizando.
Lleva un carro medio moderno, pero él tiene que llevarlo a otro sitio.
Se va a seguir utilizando.
¿Tú me entiendes?
Mira, hay un submundo que si quieres podemos hablar un día de eso. Tenía otros temas para hoy. Okay. Pero aquí hay personas que alquilan escáner a los mecánicos. Aquí hay personas que le hacen los diagnósticos a los mecánicos. Aquí están los famosos programadores que van de taller en taller. A llamada que van, ven, programame esto, ven, chequeame aquello.
Que son informales, que no tienen.
Sí, esos son informales.
Que ya eventualmente el mecánico debe de hacer eso. O sea, no debe de ser mecánico, sino debe de estar capacitado para eso.
Hay un sinnúmero ya de mecánicos que tienen el escanercito de $100, ¿tú entiendes? Y ya leen algunas cositas y otras, pero hay otras que no se puede porque necesita un escáner de doble vía. No solamente one way, necesitas poder hacerle...
Programar, decirle, no solamente recibir la información, sino exacto. Mandar información.
Y ya hoy en día, hasta para cambiar un aceite, tú tienes que reprogramar, o sea, hay que reprogramarlo todo. Es una loquera,
es un cambio, un cambio.
No, o sea, hay cosas que tú dices, pero de verdad, tengo que hacer esto para cambiar un módulo de un seguro, de una puerta.
Y tú sabes cuál es el tema, Roberto, que... que yo como usuario no estoy dispuesto a pagar. Exacto, te iba a decir. Ese conocimiento, sí, y todo lo que conlleva, sí, eso. Tú me vas a cobrar más caro. ¿Por qué? Pues, sí. Tú me cambiaste el soporte motor y... Sí.
Me costó más caro por hacer el diagnóstico.
Exactamente. Sí. Exactamente.
Y también ya yo no en el taller no hay un salta para atrás que nada más sabe manejar tres llaves. No, ese salta para atrás ya sabe un poquito de electrónica, entonces la hora de él cuesta más. ¿Tú entiendes?
Se han encarecido mucho el, sí, tema de
la mano de obra.
De la mano de obra, de
claro,
decir que...
Claro que sí, porque es que tú no puedes poner en un taller a un tipo que tú tienes miedo que te va a rayar un carro, que te lo va a ensuciar.
Imagínate tú que te queme una computadora. Porque un corto, un,
oye, y pasa todos los días.
Una pieza mal puesta. Sí. Incluso si tú no puedes ni siquiera eliminar un sensor, porque entonces la computadora no te trabaja correctamente.
Hay que cogerle miedo, Roberto, tú que sabes de tema de mecánica, al mecánico que coge dos cables y comienza a chimpiarlo.
Bueno, a veces corriendo. No, eso si es el tornillador. Que
si hace eso en el taller mío, no dura cinco minutos.
Sal corriendo. Señora, aquí está Roberto Con. Vamos a hablar de mecánica, el primer programa del año hablando de mecánica con Roberto Con, que está con nosotros. Nosotros abrimos las líneas siempre los martes para que usted pueda, lo que usted quiera preguntar mecánicamente hablando, técnicamente hablando de su vehículo, usted nos llama al 809-540-1065, 540-1065, el teléfono de la cabina, o la preferencia de los amigos oyentes que se da con el WhatsApp del programa.
Claro que sí, el 829-630-1990. 829-630-1990, preguntas de mecánica, ya está el WhatsApp disponible de manera inmediata.
Roberto Con, vamos primero a recordar Injector Clinic.
Injector Clinic, ya estamos abiertos. Estamos en la avenida San Martín 300.
Tuvimos un mes de vacaciones.
Sí, tuvimos de vacaciones, sí, gracias a Dios, todo muy bien. Injector Clinic, avenida San Martín 300, con el 829-342-5821, que es nuestro teléfono de contacto. Usted quiere una información, usted quiere una cita, usted quiere averiguar cualquier cosa, nos llama ahí y entonces ahí agendamos su cita.
Bueno, pues vamos con llamadas, Roberto, vamos de inmediato. Sí, buenas.
Hello, buenos días.
Hola, bueno, aquí está Roberto Con.
Todo bien, todo bien. Quiero felicitarlo a ustedes por el contenido de este programa que es público.
Gracias, señor. Muy amable, gracias.
Mira,
gracias por la felicitación. Sí,
muchas gracias.
No,
muchas gracias.
No, él cerró, pero porque él iba a decir los segmentos que él quería.
No, no.
Que
sí, buenas.
Sí.
Hola. Hola. Aquí está Roberto Con.
Dos preguntas en una. Es una Ford Explorer 2016. Aparentemente con un golpe se le dañó el módulo del ABS.
Pero, señor, pero
okay, pero aparentemente se le dañó el módulo de la
ABS. Un golpe, pero ¿cómo con un golpe?
¿Y entonces?
O sea, chocaron del lado que está el sensor.
Ah, bueno, entonces, ok. Entonces yo le diría...
Espérate, que no ha terminado. Excúsenos, señor, adelante.
Entonces, a partir de ahí, el día se puso pesado, no funciona los resbaladizos, no funciona el 4W. Entonces, yo quiero saber si eso puede ser un fallo que se pueda corregir por la computadora o si hay que cambiar el módulo. Y la otra pregunta es, exacto, si yo puedo seguir andando con el vehículo así.
Bueno, perfecto. Mire, esa pregunta, si puede seguir andando con el vehículo así, óyeme, yo no me atrevería a decirle nada. Porque ahí usted tiene varios sistemas de seguridad súper importantes en su vehículo que no están funcionando. Y no sé cómo puede afectar en el programa de emergencia de las computadoras, cómo puede afectar eso. No tengo esa experiencia. Yo diría, mejor tenga mucho cuidado y haga esa reparación lo más rápido posible.
Perfecto, ahí está. Vamos con el WhatsApp al 829-630-1990.
Perfecto, recuerden que los mensajes de audio no los puedo escuchar ahora mismo, o sea que lo vamos a contestar ahorita, pero aquí nuestro amigo David nos explica con el tema... Roberto nos pregunta con el tema de si tú recomiendas mecánicos con especificación en algunas marcas. Cuando estuvimos hablando del tema de la tecnología, ya tú dices, sí, no, yo quiero un mecánico que sea de Hyundai, yo quiero un mecánico que sea de Mercedes-Benz, como en tu caso. ¿Tú crees en eso o ya hay mecánicos que lo resuelven todo?
No, mira, cada día menos. cada día menos, cada día es más especializado, porque todavía vamos a decir que las marcas tienen todo, tienen ABS, o sea, tienen todos los sistemas, pero no funcionan de la misma manera en todos los carros, o sea, tienen sus especialidades, y es no digo que no lo pueda hacer, o sea, llega, pero uh-huh. alguien que lo trabaja todos uh-huh. los días lo va a llegar más rápido y posiblemente sea más barato al final.
Claro. Perfecto. Miguel Reyes nos dice, ahora pregúntamele a Roberto, ¿qué es mejor, comprar un carro nuevo en un concesionario en República Dominicana o llevarlo desde aquí, que supuestamente el vehículo tiene mejor calidad?
Mira, la calidad para mí va a ser la misma, pero si lo trae desde allá, va a tener un tema, no sé exactamente cómo va a manejar el tema de la garantía. Posiblemente el concesionario o el importador le va a hacer un cargo de un FIT para poder inscribir el carro en el territorio de ellos, para hacer el tema de la garantía. O sea, que averigüe eso. Yo siempre le voy a recomendar que lo haga con el de aquí, pero que averigüe a ver cómo se va a manejar eso, porque hay que contar, no importa la marca del carro, hay que contar con la garantía de fábrica por las actualizaciones y lo que conlleva eso.
Mira, Marino Reynoso, a través del 829-630-1990, nos dice que por qué se ha encarecido tanto el tema de las reparaciones mecánicas, Roberto. Que, por ejemplo, un cambio de aceite, anteriormente él tenía un costo y que ahora mismo por el mismo trabajo se está cobrando a veces hasta el doble.
Mira, es que todo ha subido, lamentablemente. Los lubricantes vieron un incremento de precio a final de año increíble. Todavía yo no sé hoy cómo están los aceites. O sea, todavía hoy que yo arranqué ahorita, no sé exactamente cómo están los niveles de precio, hasta dónde subieron. Precios, entonces,
okay. A nivel general, recordar, Roberto, que este segmento llega gracias a
Tec Industrial, la ferretería industrial donde consigue todos los equipos para usted poder hacer su trabajo de carrocería, de pintura, de soldadura, de lo que sea. Y recordar siempre el aceite.
El aceite Petronas.
Petronas, el aceite, oye, que funciona para todo. Tienen las especificaciones, tienen los aceites especiales. Usted necesita un aceite, Petronas es el aceite.
Perfecto. Una persona que se está agregando ahora al 829-630-1990 dice que su carro le dio un fallo, le pusieron el escáner, le resolvieron el fallo, que supuestamente decía el escáner, pero el carro volvió de nuevo y prendió la misma luz. No, ¿Qué está pasando ahí, Roberto?
Ellos apagaron la luz, no resolvieron nada.
No. Exacto, tú le pagaste el testigo. Hicieron un reset, el problema está ahí, exacto.
No resolvieron nada.
Ah, César Humberto nos dice que cuánto tú cobras por el tema del diagnóstico, Roberto, y que si tú le puedes diagnosticar un fallo a cualquier vehículo.
Sí, normalmente ese es un servicio que brindamos. Va a variar de carro en carro, dependiendo de qué escáner yo tenga que usar. Uso el escáner más caro, tiene un precio, y si uso el escáner normal, para nosotros el normal, tiene otro.
Depende
precio.
Marca y modelo.
Exacto.
Perfecto.
Vamos con también el 809-540-1065, 540-1065 para tomar llamadas también al aire. ¿Sí, buenas?
Buenas, Hugo.
Hola, ¿qué tal, Roberto Con?
Bien, bien. Yo quiero comprar una Tundra de 2010 a 2020. ¿Cuál considera que es la menos problemática? Gracias.
Bueno, yo creo que ninguna Tundra es problemática.
Yo creo que van a ser muy, muy parecidas desde el día al 20. Primero hay que ver cuál usted consigue y entonces chequear es saber que esté buena.
Sí, lo ideal en la compra de un vehículo, así más con ese parámetro de 10 años, el tema de las condiciones, que usted pueda, si lógicamente viene de Estados Unidos, porque la Tundra se vende en Estados Unidos. Si usted tiene ese histórico, ese Carfax original que no falla.
Pero mira, ahí aprendí algo ahora en estos días que uno lee tanto material. Dice, el Carfax Clean está muy bien, pero eso fue cuando llegó al país y después de esos 4 meses, 5 meses que tiene en el país.
Bueno, eso es verdad también.
Hay que chequearlo, no usted puede llevar solamente del Carfax.
Voy con esta. ¿Sí, buenas? ¿Aló? ¿Sí, buenas?
Buen día, buen día.
Hola, aquí está Roberto Con.
Sí, un comentario sobre lo que dice Roberto de las alzas. Señores, pero es increíble, pero yo a mi vehículo por el uso que yo le doy. Normalmente el cambio de aceite yo lo hago como cada 3 meses. Y yo uso un lubricante, que es el que recomienda el fabricante de mi vehículo, que es un vehículo Ram, yo uso el Mopar. Pero yo compro ese aceite a 400 pesos y cuesta 625. Yo fui ahora...
¿Cuánto cuesta ahora?
625 pesos.
Concho, es un 50% más.
Sí, 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 se ha incrementado mucho el tema del lubricante aquí. Bueno, de hecho...
Honestamente, no lo compré y voy a ver una opción que da la marca Total, porque realmente...
Una alternativa, sí.
Pero déjeme decirle algo. A nivel general, todos los lubricantes han subido de una manera exponencial.
No hay ninguno
que haya bajado. Que sea una marca de manera específica.
No.
A nivel general, sino que, de hecho, Pablo... Bueno... el tema de los aranceles, el transporte, bueno, Pablo lo ha explicado en muchísimas ocasiones aquí, y yo recuerdo que en su mayoría los lubricantes han subido más de un 100% en algunos casos a nivel general.
Bueno, voy con esta llamada. ¿Sí, buenas?
Buenos días.
Hola, aquí está Roberto Con.
Sí, Roberto, por el mismo tema de costo, ¿qué pasa si bajo de un aceite sintético a uno semisintético?
Mira, el tema no es ahí donde vienen algunos problemas. Hay que ver qué especificación requiere el motor de su vehículo, no lo que usted quiera ponerle, ¿usted entiende? Porque sí, claro. No es lo mismo. O sea, si su motor le requiere un 100% sintético, uh-huh, no le dé descuento. Porque claro, se lo va a cobrar de otra manera.
Lo que usted se ahorre lo va a tener que pagar luego en una reparación. Sigo aquí, déjame ver el WhatsApp, 829-630-1990. Luis Mateo dice, hola, Robert Chocan. Dice, tengo una Kia Sorento 2012 y se está quedando en 4. ¿Qué se puede hacer? Cuando la apago, se pone bien.
Bueno, se hace un reset de la transmisión. Hay que leerla, a ver qué está pasando en la transmisión.
O sea,
lo primero que hace, bueno, es el 4x4 que tiene la transferencia. Hay que ver cómo está el nivel de aceite de la transferencia para empezar por ahí.
Perfecto. Alexis Baloy Reyes dice, hola, buenas tardes, Maestro Cam. Tengo un equipo de gas natural de 18 metros. Ah, perfecto. Ok, no, es que excúsame. Es que Alexis está... te tiro en un momento, Alexis. Alberto Medina dice, buenos días, Roberto. Quiero comprar una Ford Explorer 2017. 2018, ¿qué opinión le merece este vehículo en cuanto a motor y transmisión y si son confiables?
Lo primero hay que ver qué motor tiene la que vas a comprar, porque hay una variedad de motores desde diésel hasta gasol de opciones amplia. El vehículo es tremendo vehículo, ¿tú entiendes?
No, pero hay tema.
Hay que ver el que él va a conseguir.
Rafael La Antigua dice, hola, Roberto Com. Tengo una Toyota Highlander 2015. ¿Cuántos años más puedo usarla?
¿Cómo así?
Bueno, él dice que tiene una Highlander del 2015 y ¿cuántos años más puede usarla?
20 años.
Que le pregunte a su mamá cuánto tiempo más le da de permiso.
¿Cómo así?
¿Qué pasó ahí? No entendí.
Eso es que está pidiendo permiso, ¿tú entiendes?
Sí, perfecto. Déjame para contestarle algo aquí. Perfecto, te contesté ahí. Mira, alguien que se está agregando al WhatsApp, a Richard Peña. Richard Peña se está agregando al WhatsApp. Bienvenido, Richard. Ya te agregué ahí. Dice, quiero saber cada cuántos kilómetros se le debe dar de mantenimiento al motor GDI de gasolina y si se le debe de hacer una limpieza al tema de las válvulas. Roberto, eso es de la descarbonización.
Mira, hay
¿cuál es el tema?
Hay un tema bastante controversial y amplio. La tecnología GDI... En todos los casos.
Porque yo veo que pregunta incluso, ¿es GDI o no es GDI?
Va bien. Pues tenemos primero el tema de la GDI, que hubo el problema en los motores de Hyundai.
Ajá.
Bien, eso ya no es tema, eso pasó. Es su historia.
Okay.
Bien. La tecnología GDI, por residuos en la combustión, crea un carbón dentro del motor. Ese carbón se maneja. Si va a los centros especializados de la marca, si va a un centro que la gente sepa que están acostumbrados a bregar con eso, sabe cómo manejarlo y qué tipo de producto va a usar para apalear el tema del carbón dentro del motor. pero no es un tema que hay que, ¿tú entiendes?, hacerlo así. Eso va en el mantenimiento, se hace, y no hay mayores consecuencias.
Ok, perfecto. Roberto con la última ya.
Perfecto, la última. César Ureña dice, hola, buenas tardes. Saludo a todo el equipo de Vehículos en la Radio. Quiero dar un testimonio. El aceite Petronas se lo puse a mi Hyundai Sonata N20 americano y se le quitó el sonido que hacía por 10 minutos al encender en la mañana. Le puse el sintético 5W30. Ese es el... ¿Le da una ñapita, Hugo? Una ñapa aquí. Carlos Vargas... El WhatsApp está encendido. Quiero comprar una Hyundai 2014 diésel. ¿Qué opina el maestro de este vehículo?
Mira, no la marca, pero un 2014 diésel hay que chequearlo muy bien y hay que ver cuánto desgaste tiene ese motor y qué vida le queda antes de invertirnos, antes de gastar dinero en ese vehículo.
Perfecto. Bueno, Roberto Con, para asistirnos contigo, los oyentes del programa.
Estamos en el 829-342-5821, donde estamos para servirle. Cualquier cosa que usted crea que podemos, que nos llame ahí, y no hay problema.
829-342-5821,
o que nos escriba.
Ok, perfecto. Gracias, Roberto Con. Hacemos una breve pausa, no se muevan.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
Nosotros de vuelta en Vehículos en la Radio, agradeciéndole a todos la sintonía. Hay empresas, a mí me llamó mucho la atención, digo, y nosotros lo hemos tocado y sabemos que esta empresa, pero al que tiene más o menos mi edad, 40 y pico de años, yo tengo 46, para no estar
pero tú no pasas de ahí, hermano.
No,
yo tú tenía tienes 45, como 10 años, 46.
Cumplí 46 ahora. O sea, no, pero... mi primer celular fue un Qualcomm. Sí, fue mi primer celular, Qualcomm, que lo traía Tricón. No sé si usted acuerda. Sí, yo creo que sí, eso fue Qualcomm, lo que claro. Democratizó el celular.
Eso era un palo.
El Qualcomm. Qualcomm que tenía y desapareció de la gente. Que Qualcomm, señores, ha hecho una serie de presentaciones en el Consumer Electronics Show. Y la cantidad de anuncios que ha hecho de alianzas con muchísimas empresas es impresionante. ¿Qué hace Qualcomm? Qualcomm tiene una división automotriz. Y ellos, por ejemplo, con Mahindra, ¿cómo se llama esta empresa? Bueno, con Mercedes-Benz, con Li Auto también. Qualcomm es de las compañías tecnológicas que no solamente haciendo microprocesadores, sino todo lo que es el sistema de interacción del carro con el conductor. Todo, no es entretenimiento solamente, sino todo lo que tiene que ver con interacción, integración de una persona a través de su dispositivo móvil con el teléfono, todo esos sistemas operativos, quien lo suple o gran parte es Qualcomm. Sí. Qualcomm se ha dedicado a eso y es una de las empresas más rankeadas por el tema de la seguridad, que es lo mismo que BlackBerry también, por el tema de su seguridad tecnológica. Muchas empresas apuestan a esta compañía tecnológica que nosotros las recordamos hace 25 años que hacían celulares, pero que no desaparecieron del mercado, que están haciendo sistema operativo. Hasta Panasonic, Qualcomm le suple a Panasonic, muchísimos chips y software y todo operativo para que Panasonic, lo suple entonces en otro tema bastante interesante. Pero bueno, por otro lado, Paul, antes de darte a ti, estaba viendo aquí una noticia muy interesante, arrancando el año también, en términos de depreciación, ¿cuáles fueron las marcas, o los modelos, no las marcas, los modelos de vehículos que de un año a otro más se depreciaron en Estados Unidos el año 2024?
Pero tú tienes una viga ahí.
Óyeme, el Dodge Charger, ¿sabes cuánto se depreció en un año? 58.7%.
Tanto que me gusta a mí ese vehículo. Y es verdad eso. Hasta en este mercado pasa eso. Con
el Charger. El Dodge Charger. Ahí está la Cadillac Escalade, la Navigator, la Ford Expedition, el Buick Enclave, la Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, la Ford Escape, la Explorer y el Chevrolet Camaro. Todos los vehículos que más se deprecian en Estados Unidos, todo americano.
Americano. Oye,
todos los modelos son americanos. No hay un modelo ni un coreano ni un europeo, americano. Lo que más se deprecian en el mercado
norteamericano. Eso hay que evaluarlo. Mira, por último, Goberas, tú sabes que me sorprendió mucho. Y una de las partes más importantes en el sistema de integración de manejo, y tuve la oportunidad de poder ser parte de esto, es la capacidad que tienen los vehículos ahora de analizar el tema del clima. Te lo digo porque tuve la oportunidad de manejar un vehículo y el vehículo en el trayecto me dijo y me comenzó a confirmar que iba a caer una cantidad X de lluvia. O sea, el mismo vehículo comenzó a analizar el tema del clima, que en tantos kilómetros iba a comenzar a llover, que en tantos kilómetros la visibilidad se iba a reducir, que en tantos kilómetros iba a caer una cantidad X de agua en el suelo, que es posible que el vehículo a X velocidad iba a poder, no iba a tener la tracción adecuada. O sea, señores, el tema de la tecnología, cómo ha ido cambiando el sistema de asistente de conducción de los vehículos. O sea, es impresionante cuando usted puede tiene la capacidad o cuando usted puede evaluar a nivel general cómo está la tecnología, y por eso nosotros hablamos. Señores, Consumer Electronics Show, ahora todas las noticias que están dando importantes, el sector, el tema de la movilidad está latente, está ahí. Estamos hablando de tecnología, estamos hablando de lo que va a venir, y las marcas que no tengan capacidad de poder adaptar la tecnología como una punta de lanza de sus marcas, lamentablemente el ser humano no lo va a consumir. Todo el mundo, y principalmente la movilidad, está demandando tecnología, y yo creo que nosotros vamos a tener una semana interesante, Hugo Veras, con todas las noticias que están sucediendo en el Consumer Electronics Show, que yo entiendo, y nosotros así lo hablamos hace muchísimo tiempo, se va a convertir en el principal auto show del mundo a nivel general, porque todo el mundo lo que está demandando es la tecnología.
Llegó el curioso, vamos a hacer una pausa, venimos de inmediato.
La Zona Oriental ya cuenta con una cocina industrial certificada. Le presentamos Proyectos Alimenticios Proyal, donde la higiene, la calidad, el sabor, la variedad, la puntualidad son nuestras prioridades. Somos expertos en administración de cafeterías, servicios de desayunos, almuerzos y cenas, preempacados y tipo buffet, servicios de repostería y panadería en general, servicios de catering. Si quieres que tus colaboradores estén contentos, somos tu mejor opción. Contáctanos al 809-683-3349. Proyectos Alimenticios Proyal. Calidad con esmero.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio, señores, gracias por la sintonía en este mes de enero. Todos, mire, los reyes que fueron ayer, o sea, todo el mundo a una sola voz, arrancando el año.
¿Cuándo la vieja Belén?
Yo no sé cuándo es, creo que 12 más. A partir del 20 de enero.
O sea, a partir del 20, o sea que somos...
A partir del 20 nos asesora Dari Terrero, aparentemente era un fiel seguidor de la vieja Belén.
El 21 de Alta Gracia. Sí. Pero el 21 no es día de la Alta Gracia.
No.
El día de la Alta Gracia.
No sabía, pero bueno. Pero bueno, no, todo el mundo, la vieja Belén y todo el mundo es esperando este momento. Nosotros iniciamos el año gracias a Magna Oriental, gracias a Magna Gascue, con una gran noticia que Rodolfo nos dice. Y claro, cada día que pasa, usted se está beneficiando menos de esta noticia. Adelante, curioso.
Saludando como siempre a todos los que escuchan Vehículos en la Radio, gracias a sus goberas, la resistencia,
Paul, Dixon. Paul, entrando el año,
2025. Dari Terrero, Erika Alegría.
Es lo mismo otra vez.
Señores, feliz año a todos. 2025. Suena como 2026, ¿por qué será?
2025.
Es 2026, porque usted se puede llevar hoy su Hyundai, su BMW Mini, y empezar a pagar en enero del 2026.
¿Cómo? Usted compra un carro nuevo hoy.
Un Hyundai.
En enero, hoy. 7 de enero.
No.
Tu primer pago tú lo vas a hacer el 7 de enero del año que viene.
Pero oye, con un 15% de inicial.
¿Cómo?
Un 15% de inicial.
Está bueno.
Y recibimos tu vehículo usado. Si tiene deuda, la saldamos. Con la diferencia, aplicamos ese 15%. Y si te sobra, te lo devolvemos en efectivo. En enero del 2026, vas a empezar a pagar este financiamiento a una tasa de un 14.29 fija por 3 años. Señores, 14.29.
Del año que viene, que tú vas a pagar tu primera cuota.
Ya lo sabes.
7 de enero del año que viene. O sea, te va a pasar el año entero sin pagar un cheque.
Y el compromiso que estás haciendo es en pesos. Es decir, que no importa lo que pase con la tasa de cambio, porque ya tu compromiso va a ser
en pesos, con el monto que tú financiaste hoy, 7 de enero.
Pero si te entró una brisita en septiembre y tú quieres abonar, no hay ningún problema. Puedes abonar sin ningún tipo de penalidad.
Si tú quieres saldar.
Si tú quieres saldar el 31 de diciembre, antes del mediodía del 2025, ese financiamiento lo saldas y no pagas ningún tipo de penalidad. Un palo. Señores, más que una oferta, es un ejercicio financiero. Ahora mismo yo les digo a todo el que tiene un financiamiento de un vehículo usado, calcule cuánto usted está pagando mensual por ese vehículo usado que usted tiene. Llámenos o escríbanos al 809-224-2002. 809-224-2002 y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tasar ese vehículo usado, vamos a ver en cuánto lo tasamos, vamos a saldar el préstamo que usted tiene, con la diferencia vamos a elegir el modelo Hyundai que le convenga, que se ajuste a ese inicial, que tenemos Hyundai Venue, Hyundai Grand i10 desde $18,995. Oye bien, Ubera, tenemos Hyundai nuevo desde $18,995.
5 años de garantía.
O 100,000 kilómetros. Entonces usted va a venir, vamos a calcularle cuánto te paga ahora, vamos a saldarle ese préstamo y cuánto usted pagaría por el vehículo Hyundai nuevo que se estaría llevando. Sin ningún tipo de compromiso, 809-224-2002. Vale. Y yo le aseguro que usted se va a quitar un año entero sin pagar.
O sea, esa cuota que usted está pagando ahora, ese préstamo que tú estás pagando hoy, que tú estás pagando $25,000, este mes te toca esa cuota.
Un chele.
Tú te quitas esa cuota.
Hasta enero del 2026. Hasta enero
del año que viene, un palo.
Y yo le aseguro que muy fácilmente va a empezar a pagar menos por el vehículo nuevo que usted está llevando.
¿Dónde te llamamos, curioso?
809.
Eso sí, un palo de verdad.
224-2002.
Sí, sí.
809-224-2002. Esta oferta la hemos renovado hasta el 31 de enero. Oigan bien, hasta el 31 de enero tenemos esta oferta en todos los modelos Hyundai disponibles. Muy buena. En todos los modelos BMW disponibles y también en Mini. Hay algunos modelos que no tenemos, pero escríbenos 809-224-2002. O al WhatsApp de Vehículos en la Radio.
Claro que sí, 829-630-1990. Me pueden escribir y yo les voy a enviar toda la información necesaria.
Y recuerda que estamos en Magna Oriental, en la San Vicente de Paúl, esquina Doctor Otavio Mejía Ricard, y en Magna Gascue, en la avenida Independencia. En las redes, arroba Magna Oriental, 809-224-2002. Me están llamando ahora, pero no puedo tomar la llamada. Le voy a redireccionar tan pronto pueda a un asesor de servicio.
809-224-2002. Ahí está, bueno, señores, y todo el mundo. Mira, la verdad
que... Tú trajiste que algo diferente, mira, 2025,
nuevo. Óyeme bien, hasta en todas las fiestas que se transmitieron por televisión.
Ay, no, Hugo, deja eso.
La gente decía, deja a veces, iba ya a subir un artista, no, y decía...
Eso. Una curiosidad.
¡Curioso!
No, no.
Digo,
no.
¿Pero y qué? ¿Y tú qué? Escuchaste lo que el va, artista se llama
fulano. ¿Tú escuchaste con qué él va a arrancar hoy? Porque él terminó mal.
No.
El 2024 fue un año difícil.
No.
Mal curioso.
En diciembre
fue difícil.
Diciembre fue difícil. Eso hay que reconocerlo. Pero nosotros arrancamos el año. Gracias a Magna Oriental, gracias a Magna Gascue, Hyundai, BMW y Mini. Bueno, aquí está.
Vamos a ver.
Solo.
Vamos a ver.
Curiosidades. Vamos curioso.
¿Con qué viene?
¿Qué pan de la enseñanza tenemos?
Atiende.
Para la gente
en el día. Se cuadró mal. Atiende.
¿Cuál es la nueva información? ¿Qué no sabía la gente que hoy
va a hacer? Dice cuando va a batear bien.
No, porque una pregunta: si tú naces el 31 de diciembre del 2024 y hay otra gente que nace el 1 de enero del 2025, ¿se lleva un año o un día?
Bueno, claro que un día.
No, pero un año. ¿Y el año? ¿Y el año? ¿Tú no tienes el 2025?
No.
Es verdad.
¿El que nació en el 2025?
Independientemente. Mira, está interesante.
Ah, cogí ahí.
Porque aunque tú digas, no, yo el 31 de diciembre del 24, pero
¿en qué año tú naciste? 2025, y yo en el 2024.
Bueno, si es por año, sí.
Ah, sí, bueno, sí es por año. Te dejo esa tarea ahí.
Ok, pero bueno.
Te
dejo esa tarea. Bueno. Yo espero que no sea bueno, con ese tipo bueno, de adivinanza bueno, que arranquemos.
Mira,
revisa este segmento,
Hugo. Mira un momento, tú sabes que gracias a Julio Sosa, que siempre está
eso me preocupa,
en contacto
digo, no con Julio Sosa.
No, porque él está recibiendo la gente que le está
dando. No, me puede enviar curiosidades al 809-224-2002.
Oye, que le
809-224.
Este programa nadie
pide. No, porque yo complaco a los seguidores.
Este programa nadie pide
que no, le mande. No, no, no. Hablo.
Rodolfo lo que pide es que si usted está interesado en conocer la historia de algo.
Está pidiendo que le envíen información.
No.
De que usted le diga,
curioso, ¿de dónde salió tal cosa?
Julio Sosa enviando.
El curioso hace una investigación. Puede tomar meses. Puede tomar meses.
Desmenuzamos la historia. No.
Pero llegará esa información.
Tú eres buen
vendedor. Déjame hidratarme con absolutamente agua.
Oye. Uy, ¿qué es eso?
Curioso, déjame darle vuelta, vamos. Solo curiosidad.
Mira, me llamó mucho la atención esta curiosidad.
Este es el año de los intercambios.
Porque comparando las muertes por accidente en Chicago en el año 1916.
¿Cómo tú hablas de muerte hasta ahora, espérate, hermano?
Con las ocurridas en el 1997, sí. Las que sucedieron en el 1916 en Chicago en caballo, con caballo.
En 1916.
16, con caballo. Comparada con las que ocurrieron en automóvil en 1997, las que ocurrieron con caballo fueron 7 veces más. Había más accidentes con caballo, Hugo Vera, en el 1916, 7 veces más que con los automóviles en Chicago en 1995.
Revisa ese dato.
En ese tratado.
Porque eso me da miedo a mí. Porque
¿qué resulta?
¿Y cuántos caballos era que habían
antes? ¿Sabes cuántos caballos había en Nueva York solamente? 150,000 caballos transitando por la ciudad de Nueva York. Eso era nada más Nueva York. ¿Tú sabes qué es lo grande? Que los caballos producían de 7 a 14 kilos de estiércol diario, Hugo Vera.
Cada uno.
Cada caballo.
¿Qué te merece hoy?
No, y más de 1.5 millones de orina.
Oye.
De litro Hugo, de orina.
Hugo, ¿qué es eso? ¿Qué programa?
Que sucedía que las calles de Nueva York.
Una sanidad muy fuerte.
Cuando el vehículo de motor.
No, pero Dios
mío. Llegó como llegó el vehículo eléctrico, de que la salvación ecológica, medioambiental. Porque el vehículo de motor fue la sustitución de toda esa suciedad que generaban los caballos. Pero algo más interesante, Hugo Vera.
Un animal tan dócil y tan bueno.
Espérate. ¿Tú sabías que las casas de Nueva York, por ejemplo, tienen escaleras para subir por los productos de la suciedad y el barro y el estiércol que acumulaban los caballos en la casa? ¿Qué sucede? Que para tú entrar a las casas y evitar inundaciones que se producían porque se tapaban todas las calles por el estiércol y el barro producido por los caballos. Le hacían las escaleras.
Porque tengo entendido que por la nieve y esas cosas. Por eso
en esa época no era la nieve, era el estiércol de los
caballos. Era la otra nieve.
Por eso las casas también tú tienes, Rodolfo, que es como un segundo. O sea, tú tienes que subir para entrar a una casa en Estados Unidos. Tú subes una escalera y ahí es que está la casa.
Sí, pero eso era también por el estiércol del caballo. Inclusive, cada escalera tenía en la entrada una barra que se llamaba boot scraper. ¿Adivina para qué? Para que las personas se limpiaran el estiércol del caballo y la,
antes de entrar
y
a
la suciedad antes de entrar.
Mierquina, ¿cómo casa era en esa época?
No, era un mal olor que había en la ciudad. Eso sí, claro,
pero era la nieve, Hugo.
Sí. No, pero no era la nieve, pero era el estiércol. Oye, otro dato interesante que producía.
Entonces, que en la curiosidad es que en el año 1917 había más accidentes.
Tú sabes que para recoger todo ese estiércol que se producía en la calle.
¿De qué estamos hablando nosotros hoy?
Había que llevar a espacios.
Ay, Dios mío, este programa.
Y se hacían montones que llegaban a tener más de 12 metros de altura.
Hugo, pero aquí hay gente que está
comprando. Antes la gente compraba el estiércol para abono.
Oye.
Y después ahora no sabía dónde era que lo iba a poner. Es decir, que el vehículo de combustión
vino a salvar
la situación, ya que era inaguantable.
Pero que anteriormente, yo creo que la curiosidad es esa, en Chicago.
Se buscará tú, ¿cuál es?
Había más accidentes en caballo que en carro hoy en día.
Okay.
Esa es la.
Tú sabes que. Oye, no, espérate, yo te dije que te he dicho demasiado. Tú sabes que había gente y se llamaban cruzadores de calle, que se paraban en un lado de la calle para que tú llegaras y te cargaban, para que tú no.
Eso lo están haciendo ahora mismo con los charcos.
Eso aquí sigue, pero en Nueva York era para que tú no te asociaras esa es otra curiosidad. Bueno, te digo otra curiosidad buena.
Dígame otra curiosidad.
Pero buena, pero buena.
Para cerrar. Sí, porque la gente está buscando historia.
Más flojo que un diente
de leche. En 1880 se retiraban más de 3 docenas de caballos diarios que morían en las calles en Nueva York. Unos 15,000 caballos al año morían en la ciudad de Nueva York en el transporte de la ciudad. Eso no lo sabía nadie. No, eso es algo mandado por
Julio Sosa. ¿Tú sabes por qué los caballos le ponían herradura? A ver, ¿tú sabes?
Para que no se le enfermaran los pies.
Ah, exacto, para que no se le...
Pero, ¿qué es lo que tú estás haciendo en este programa?
Estoy tratando de ver.
¿Y a qué que uno viene aquí, Hugo? Replantea este segmento.
Pero ven acá.
Mira, está leyendo a ver si consigue algo interesante. Espérate,
que te estoy diciendo
Hugo, tu vaina. Espérate, Curioso. Tira algo de la historia, bueno.
Si no lo sabías.
Gracias, Curioso.
Hugo, qué flojo estaba esto hoy empezando este año.
Gracias, Curioso, señores. Hasta mañana.
Vehículos en la radio.